Son las 3, son las 2 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Campo y aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, que ahora mismo está presentando y moderando una nueva edición del Foro ABC. Esta vez el invitado es Íñigo Méndez de Vigo, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, además de portavoz del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está diciendo? Vamos a comprobarlo. Ángel Expósito, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué está pasando por allí?
Bueno, pues ahora mismo está pasando que nos hemos comido la crema de calabaza y queda por venir la dorada.
Mucho sufrimiento, mucho
sufrimiento. Es lo que está pasando. Oye, tiene una tensión, ¿no? Pero vamos, nada, en 20 minutillos o por ahí empezaremos el coloquio con el ministro.
Ajá. ¿Cómo funciona un coloquio de este tipo?
Bueno, digamos que primero han sido los saludos de quien organiza el acto y demás, se come y luego pues hace un speech, una especie de conferencia del personaje de turno y luego subo yo y le intento sacar, en fin, que quede más o menos elegante, lo que nos interesa, más allá de lo que quiera vendernos, ¿eh?
Ajá.
Y bueno, en el caso del portavoz, pues evidentemente cabe todo, pero yo quiero plantear una serie de cuestiones sobre su cartera en concreto, que es el asunto de la educación, claro.
Claro. Oye, has estado en muchos foros ABC, moderado, has presentado muchos foros ABC. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué ambiente se respira? También en cuanto a caras conocidas, ¿las hay?
Está el todo empresarial. Hay presidentes de grandes compañías por todas partes, desde el vicepresidente de Santander hasta el presidente de Talgo, pasando por las constructoras. Es curioso el porcentaje de asistentes, pero es curioso el debate, porque todo el mundo, en lo periodístico, en la sala donde se encuentran los colegas, te preguntan por el asunto de Murcia y Albert Rivera, y todo el mundo en la sala donde estamos con el ministro te preguntan por el pacto educativo, ¿no? Yo creo que una cosa es lo importante, como siempre hemos dicho, y otra cosa es lo que nos interesa a los periodistas. Así que habrá que preguntarle por las dos cosas, Enrique.
Luego nos cuentas, luego volvemos, conectamos, claro, y escuchamos también.
Venga,
gracias, Expósito.
A ti por llamar. Chao.
Hasta luego.
Chao, chao.
Crema de calabaza y dorada.
Y dorada, sí.
Hace un mes fue lentejas con foie y dorada.
Pero yo creo que crema de calabaza ya también se ha repetido en alguna ocasión, ¿eh?
Sí, sí. Bueno.
Te voy a completar el panorama de este lunes con una polémica, una decisión y un adiós. La polémica es la de ese programa de la Televisión Autonómica Vasca que califica a los españoles de catetos, entre otras cosas. Rubén Corral, ¿qué es lo último que ha pasado en torno a esta polémica?
Bueno, en ese programa participaba la actriz Miren Gazzañaga. Esta mujer decía que los españoles éramos unos catetos y un poco atrasados culturalmente. Bien, pues se da la circunstancia de que esta actriz ha participado también en El Guardián Invisible, una peli que se estrenó hace unos días, una gran apuesta para este año. Como reacción a las palabras de Gazzañaga, varios usuarios de Twitter han lanzado un boicot, animando a que no se vaya a ver la película. Ante ese boicot, la productora de la peli, el director, la autora del libro en el que se basa, que es Dolores Redondo, y la protagonista principal, Marta Etura, han hecho público un comunicado en el que deploran y rechazan por completo cualquier insulto y falta de respeto a los ciudadanos españoles.
Bueno, la campaña está en Twitter y la campaña está en una cosa que tiene muchos más usuarios, que es WhatsApp. No sé si a vosotros os ha llegado a través de WhatsApp.
Sí, me llegó ayer.
Sí, porque ahí me ha llegado no sé cuánto veces un mensaje con un montón de historias y otro en el que directamente el boicot es más duro porque te cuenta el final de la película.
Sí, ¿ah? Ese es más grave.
Sí.
¿No lo ha escrito Expósito?
No. Esa es la polémica. La decisión es la que ha tomado el Ayuntamiento de Barcelona contra la contaminación. A partir del año 2019, los coches de más de 20 años de antigüedad no podrán circular los días laborables por la ciudad condal. Mónica Villalain.
Pues mira, la restricción de circulación afectará a furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1999 y a turismos... Repito, furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y a turismos anteriores del 1 de enero de 1997. Entrará en vigor definitivamente, como dices, el 1 de enero y sigo con las fechas malas, de 2019, pero ojo, porque como ensayo se aplicará a partir del 1 de diciembre de este año en los días en que haya episodios de contaminación ambiental elevada. Yo repito que es el 1 de enero de 2019 cuando se va a aplicar. La contaminación preocupa mucho. Las diferentes administraciones catalanas se han puesto a trabajar. Por eso, antes del 1 de julio de este año, aprobarán un protocolo en el que se detallarán las acciones a realizar.
Y el adiós es el de Chema Postigo, el padre de la familia numerosa más grande de España. Ha fallecido. Paloma,
sí, buenas tardes. Un cáncer de hígado fulminante ha acabado con su vida. Hace dos semanas era hospitalizado tras perder 11 kilos en un mes y medio y sufrir fuertes dolores. Los médicos le diagnosticaron ese cáncer de hígado que ha acabado. Chema era el padre de 18 hijos, su mujer Rosa y él parecían predestinados, ya que Chema era el séptimo de 14 hermanos y Rosa la novena de una familia de 16. Todo eso conocimos un poco, el ir y venir de esta familia a través de un libro que escribió la mamá. Rosa hace unas horas comunicaba a través de las redes sociales que Chema se había ido para siempre.
¡Qué rabia! ¡Qué lástima! Bueno, hay muchas más historias. La tarde de COPE, en 25 minutos, por ejemplo, la de dos españoles que son noticia en Francia por haber salvado la vida a un niño. Y además, el deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El deporte en la tarde con José Luis Corrochano. Hola, José Luis.
Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Semana de Liga de Campeones. Mañana el Real Madrid en Nápoles. ¿Cómo está Nápoles con la llegada del Real Madrid? El miércoles a por la remontada. El Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Y antes hay Liga, porque hoy juega el tercero. Juega el Sevilla en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Es partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea de la Liga de Campeones. Gana el Real Madrid 3-1. Lo primero es situar al Real Madrid. Está allí el enviado especial Miguel Ángel Díaz. Noticias del Real Madrid, Miguel Ángel.
Ya está el Real Madrid en Nápoles, mucha expectación a la llegada del equipo madridista a su hotel de concentración situado en el centro de la ciudad. Zidane se ha traído a 22 futbolistas, es decir, a toda la plantilla, a excepción de los lesionados Varane y Coentrao. A las 7 fijado el entrenamiento en San Paolo, que va a llenarse para el partido de mañana. A las 6:30 la rueda de prensa de Zinedine Zidane, que volverá a apostar por el 4-3-3 con la BBC, Bale, Benzema y Cristiano en la delantera. Se supone que el centro del campo será el habitual, Casemiro, Kroos y Modric, portero Keylor Navas y la defensa Carvajal, Ramos, Pepe y Marcelo. Va a dirigir el encuentro el colegiado turco Sakir y además va a haber 1.600 aficionados madridistas animando al equipo de Florentino Pérez, que llegará en las próximas horas a la ciudad italiana.
En el seguimiento de la información del equipo italiano del Nápoles de Sarri ha estado Melchor Ruiz.
El Nápoles comienza ahora mismo el entrenamiento en su ciudad deportiva, en el que está Martens, que en su último partido de liga con victoria en Roma acabó con golpe y calambres, pero que no le van a impedir estar mañana en el remodelado San Paolo. El que no va a estar es el brasileño Alan por sanción. Mauricio Sarri y el capitán Hamsik han comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación antes del entrenamiento y ambos han coincidido en la importancia de la afición para pasar la eliminatoria. El técnico italiano además ha añadido que tienen que hacer un partido perfecto.
La presión debe ser toda la parte del Real Madrid.
La presión la tiene el Real Madrid. Son ellos los campeones de Europa, los campeones del mundo, el club más rico del mundo. Ellos son los claros favoritos y va a ser muy difícil porque ellos llevan 46 partidos consecutivos marcando gol. Pero bueno, nosotros también tenemos a nuestros aficionados que son los campeones del mundo en lo que es la afición y mañana lo verá todo el mundo.
Preguntamos en detalle al especialista del fútbol italiano, Fernando Evangelio, ¿en qué momento coge el Real Madrid al Nápoles?
Bueno, tras dos derrotas consecutivas, el Nápoles volvió a recuperar la moral este sábado ganando en Roma a un rival directo, 1-2, con un paradón de Reina al final y con dos goles de Mertens, cuya recuperación es fundamental para el equipo porque es el hombre que aporta los goles, lleva 22. Insigne también está a un gran nivel, Hamsik es fundamental entre líneas y el gran reto está en lo defensivo. En un equipo muy volcánico ayuda a que presidente y entrenador hayan hecho las paces antes de un partido tan importante.
Una noticia más del Real Madrid es notición, lo contó Paco González en el tiempo de juego. Buscando jugadores para el futuro, el Real Madrid se ha fijado en Eden Hazard, jugador del Chelsea. Solo vendría al Real Madrid si se marchan Isco y James. Lo iremos contando. Esto es mañana, lo del Real Madrid. El miércoles es lo del Barça. Se inicia ya el plan remontada, a remontar al Paris Saint-Germain. Así que noticias del Barcelona, Elena Condis.
En el vestuario quieren hacer historia convirtiéndose en el primer equipo que logra remontar un 4-0 en Europa. Nunca jamás nadie lo ha conseguido. Hoy se respiraba confianza en el entrenamiento. Están todos ok, salvo Mathieu y Vidal. También las portadas de la prensa en Barcelona destilan optimismo, señalando que con Messi todo es posible y dando razones para creer en la remontada tras ver al mejor Barça de la temporada golear 5-0 al Celta. El club ya prepara un mosaico gigante en el Camp Nou con la leyenda a todos con el equipo. Luis Enrique asegura que tiene fe inquebrantable, que es el partido que más ha preparado en su vida, y Neymar pone voz a la confianza de los jugadores.
Nosotros vamos a jugar, vamos a ser felices en el campo, que es la filosofía de Barcelona, que es jugar fútbol, que es ser feliz, y hacen goles.
El martes el Madrid, el miércoles el Barcelona y hoy el Sevilla en la Liga. Recuerdo, el Barça ganó 5-0 al Celta, tiene 60 puntos. El Real Madrid ganó en Eibar, 1-4, tiene 59. El Sevilla tiene 55 y José Manuel Oliva hoy juega el último partido de la jornada contra el Deportivo Alavés.
Más presión para el Sevilla de San Pablo y seguir en la carrera por el título. Necesita ganar esta noche en Vitoria ante el Deportivo Alavés con la recuperación de cuatro jugadores muy importantes para San Pauli. En Sonsi, Pareja y Sarabia vuelven al once titular. La única duda si Vitolo va a ser de la partida. El jugador canario ha estado entrenando en la última semana entre algodones. Ha entrado en la convocatoria y es la única duda que mantiene el técnico argentino. Recordemos, el partido se lo pierde por sanción Samir Nasri.
El primero, el segundo, el tercero y ahora el cuarto. El Atlético de Madrid, que ganó ayer 3-0 al Valencia. Marcó Gameiro un gol, marcó dos Antoine Griezmann.
¡Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
El Atlético de Madrid, Luis Munilla, vuelve a ser cuarto.
Y lo hizo con un 3-0 que pudo ser más, porque poco se puede decir de un Valencia que apenas compareció en el Calderón ante un Atlético que se dio un homenaje el día del homenaje a Fernando Torres, ayer en el palco. Con el estadio volcado con el niño, en su minuto, el 9, Griezmann llevó el éxtasis a la grada marcando justo en ese momento. Los rojiblancos, al más puro estilo Simeone, a tope de seriedad y concentración, fueron muy superiores. Gameiro hizo el segundo en el 48, Griezmann firmó doblete en el 82. Menciona Bersálico y Lucas, que siguen creciendo, y Filipe, que parece que no se acaba nunca. El Atlético regresa a puesto Champions y Boro esta vez no obró el milagro. El Cholo en su partido 200 solamente pide mantener la regularidad.
Sinceramente, nunca me imaginé llegar a 200 partidos con el club. Soy feliz en el lugar donde estoy. Tengo un grupo de futbolistas que siguen compitiendo hace 5 años y medio con el corazón, más allá de las dificultades que se nos han presentado esta temporada. Y ojalá podamos mantener la regularidad que venimos pidiendo a lo largo de toda esta temporada, que fue lo único que quizás no pudimos mantener.
El Atlético de Madrid tiene 49 puntos, viene detrás la Real con 48, detrás viene el Villarreal con 45. El Valencia tiene 29 puntos. Y noticia que contó el Tiempo de Juego, que habla del capitán del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, Gavi sufre una fractura en dos dedos de su mano derecha que no se hizo durante el partido de ayer, que ya lo tenía en la previa cuando lo vimos vendado, no le dábamos importancia, incluso pudo ser convocado y jugar el partido, pero después del partido ya valoraron la necesidad de tener que operarle y ahora mismo la única duda es ver qué tipo de intervención quirúrgica se le practica para que el tiempo de recuperación sea el menor posible.
Lo próximo es el Granada para el Atlético, lo siguiente es partido de Champions Bayer Leverkusen, Gavi está fuera de ese partido por tarjetas. Y un sonido más, el de Lucas Hernández. No había hablado todavía después del incidente con su expareja.
La verdad que fue una semana difícil, pero gracias al apoyo que me han dado todos, pues lo he podido llevar lo mejor posible y en el momento que he tenido que jugar, pues solo lo dejaba en un lado y me centraba en lo importante que era mi trabajo, que era jugar al fútbol y hacer lo mejor posible. ¿Qué se me ha dejado eso? Pues nada, que hay que ser más listos en la vida y ser más precavidos sobre todo.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Más partidos de ayer, Las Palmas 5, Osasuna 2, primeros goles de Gesé, 2.
¡Gol de Gesé! Pase sobre Gesé, y este le dio un pase a la red, que convirtió el 5-2.
Pero se sigue hablando del futuro de Quique Setién. Juanfran Cruz, lo último sobre el entrenador de la Unión Deportiva.
Quique Setién ya tiene la oferta de la Unión Deportiva Las Palmas para renovar por 5 años, 2 más de los que el técnico había solicitado en un primer momento y con un montante que está en el 1 millón de euros, aunque la directiva del club podría subir la oferta hasta el 1,5 millón por temporada. La decisión definitiva la tomará Quique Setién en los próximos días, aunque no se descartan nuevas reuniones entre la Unión Deportiva Las Palmas y el actual técnico del conjunto Gran Canario.
En ese partido, en el Las Palmas 5 Osasuna 2, nos llevamos un susto por Berenguer, que chocó contra David Simón. Vamos a preguntar cómo está el futbolista de Osasuna, Alberto Sanz.
Partido de ayer, nada más salir al campo, tuvo que ser sustituido y por precaución le llevaron al hospital a hacer pruebas. Tras no detectar nada, fue al hotel de concentración con el resto de compañeros y Osasuna llega esta tarde para entrenarse, aunque el jugador Berenguer no lo hará e irá a casa a descansar, aunque se encuentra bien.
Recuerden, Osasuna es colista, tiene la salvación a 13 puntos, tiene 10 puntos en este momento. Otro partido, este era importantísimo, Sporting 0, Deportivo de la Coruña 1.
Ahí está Faisal, el balón que va volando, el remate, gol, 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 gol
El Depor suma ya 23 puntos, el Sporting es penúltimo con 17 y además, Carlos Andrés Llamas, las noticias hablan de detención de ultras.
Sí, ayer algunos del Deportivo y la policía ha detenido esta mañana a tres radicales del Sporting que ayer agredieron a dos agentes y huyeron de los aledaños del Molinón. Los tres van a pasar mañana a disposición judicial. La policía continúa con las investigaciones abiertas y no se descarta que pueda haber nuevas detenciones de ultras del Sporting.
Vamos hasta La Coruña, Pepe Torrente, porque funciona Pepe Mel.
Sí, felicidad total por ese tema de Pepe Mel y además por lograr el primer triunfo a domicilio de la temporada y ante un rival directo en la pelea por la permanencia. El descenso está a 4 puntos y además Corrochano el miércoles lo pueden ampliar si suman ante el Betis en Riazor. Además, hoy Juanfran le ha dicho definitivamente no al Barcelona tras el interés culé para sustituir a Aleix Vidal.
Puedo decir que la temporada voy a acabar aquí. No era el momento en enero ni mucho menos ahora de hablar de irse a un lado o a otro. Creo que el barco llega en verano a puerto y luego en verano pues seguramente que lo más normal es que renueve aquí más años y siga aquí, es eso.
Y el otro partido en San Mamés, victoria del Athletic de Bilbao, 1-0 frente al Málaga.
Penalti por mano. Ponce Beto, Raúl García coge carrera. Gol.
El Athletic de Bilbao es séptimo con 41 puntos, el Málaga decimoquinto con 26, pero la racha es horrible del Gato Romero, así que vamos a preguntar, Javier Bautista, ¿cuál es la situación del entrenador del Málaga?
Una victoria en 10 partidos y solo 5 puntos de 30 son números claros de cese. Marcelo Romero tiene esta semana, incluso el Málaga ya rastrea su sustituto, alguien con experiencia. Hoy en el club de Martiricos ya se plantean ese cambio. La dinámica no es buena y Romero lo sabe. La plantilla tiene un bloqueo mental peligroso y el calendario encima no le ayuda. Después de la derrota de ayer, al Gato le quedan ya pocas vidas que salvar.
El primer día me la estoy jugando, ¿no? Ante un entrenador que empieza este año, todos los partidos son igual. No pienso que me voy a ir del club porque no pasa por mi cabeza. Cuando no acompañan los resultados, el trabajo no se ve.
Noticia alegre en el día de hoy, Sergio Asenjo, portero del Villarreal, que fue operado el viernes en Madrid de otra rotura en la rodilla, ha recibido ya el alta médica, inicia la recuperación. Vamos a Madrid porque en un hotel de la capital de España se están celebrando unas jornadas de fútbol femenino, ahí está Andrea Peláez, área chica, y allí se ha hablado del futuro del fútbol femenino, Andrea.
Sí, esas jornadas las ha inaugurado el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha mandado un recado a la Federación Española de Fútbol. Ha dicho que su intención no es la de suplir las tareas organizativas de la Federación, sino que el trabajo de la Liga es un trabajo complementario y que le gustaría que la Federación estuviera dirigida por otros. Más tarde ha añadido que no tiene nada personal en contra de Villar, que además todas las semanas le manda una carta para sentarse y hablar del fútbol femenino. En estas jornadas también ha estado el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, y además de haber confirmado que el Calderón volverá a abrir sus puertas al fútbol femenino el próximo domingo 26 de marzo con un Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, ha querido referirse a esos clubes de primera que aún no tienen sección femenina, entre los que recordamos está el Real Madrid. Esto ha dicho Miguel Ángel Gilmay.
Yo creo que es necesario el trasladar a los clubes de primera división que aún no tienen casi la exigencia desde la Liga, no sé si eso se puede regular, que lo tengan, porque yo creo que es una obligación. Lo razonable es que sea una obligación para todos los que formamos parte del sector del ocio y del entretenimiento el ofrecer exactamente lo mismo a hombres que a mujeres.
Además del Real Madrid, equipos de primera que no tienen equipo femenino, Celta, Villarreal, Deportivo Alavés, Unión Deportiva Las Palmas y Leganés, que ha prometido que la próxima temporada lo tendrá. Vamos con la segunda división, Javier Pascual. Hay dos equipos que se lanzan a primera división.
Sí, Corro, porque ha sido una jornada propicia tanto para el Levante como para el Girona, que se acercan un poco más a primera división tras sus triunfos frente al Elche y Getafe respectivamente. En el duelo estrella por el playoff, el Oviedo remontó y doblegó al Cádiz. Por la zona baja de la tabla, el Nastic se aleja del descenso tras su triunfo frente al Córdoba y el Lucán Murcia rescató un punto ante el Mallorca. Tras 28 jornadas, Levante y Girona en claro ascenso directo. A 10 puntos de los catalanes se encuentra el Tenerife y abre el playoff. Oviedo, Cádiz y Getafe completan esas posiciones. Por abajo, Miranda es el nuevo colista, pero a 2 puntos de la salvación, empatados con los burgaleses, está la Almería y 1 punto por encima Mallorca y Rayo.
Hay noticia de última hora en el fútbol internacional de un equipo que tiene que ver con un equipo español. Habían destituido al entrenador del Bayer Leverkusen, Roger Schmidt, Fernando Evangelio, quien se va a enfrentar al Atlético de Madrid.
El turco-alemán Tayfun Korkut es el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen. Jugó en la Liga Española, en la Real Sociedad y en el Español, y ha sido hoy presentado como nuevo entrenador del Bayer Leverkusen después de la destitución de Roger Schmidt tras la goleada del Leverkusen 6-2 en campo del Borussia Dortmund y sus malos resultados. Tayfun tiene experiencia en Alemania, ha entrenado al Hannover y al Kaiserslautern y tiene una difícil papeleta por delante con el partido de vuelta.
La selección española femenina está jugando la Copa Algarve. En la fase de grupos la había ganado a Japón y a Noruega. En unos minutos, a las 4 menos cuarto, juega el tercer partido contra Islandia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana se han disputado los europeos de pista cubierta de atletismo. José Luis Gil, hacemos balance de la participación española.
Le ponemos un notable, quizá falta un poquito de clase media, pero esa sería la nota. Objetivo cumplido, sextos en el medallero y en la clasificación por puntos, con ese oro, dos platas y bronce que se trae el conjunto español. Lo más positivo, el descaro y el hambre de los jóvenes.
Vamos con el baloncesto. Noticias del baloncesto, ahí están. Pilar Casado, hoy han recibido al Real Madrid, su majestad de los reyes.
Así es, el rey Felipe VI ha recibido al Real Madrid, campeón de Copa en Zarzuela. Los jugadores del ASO han entregado al monarca una réplica del trofeo, una camiseta firmada por todos y otra personalizada con el nombre de Felipe VI. Eso después de un fin de semana en el que el Iberostar Tenerife es más líder tras ganar a los blancos, que además cede en la segunda plaza de la tabla, con la que se hace Baskonia tras ganar al Valencia Basket. Moraván Candorra vuelve a meterse entre los 8 primeros y por abajo la noticia de la mañana es el cese de Andreu Casadevall como entrenador del Tecniconta Zaragoza.
Hasta nosotros viene el Parra Center para preguntarle si podría debutar Calderón con el nuevo equipo, con Atlanta, esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Pues estamos expectantes. Anoche se vistió de corto, pero no debutó en la derrota de Atlanta ante Indiana. Podría darse la circunstancia de que su primer partido con los Hawks sea hoy, nada más y nada menos, que ante el que fue su equipo durante dos horas, los Golden State Warriors. En lo meramente deportivo, los Knicks, con 8 puntos y 5 rebotes de Billy Hernán Gómez, perdieron precisamente ante los Warriors, en un encuentro en el que Curry se convirtió en el décimo triplista de la historia de la NBA, y los Thunder de Les Sabrines cayeron en Dallas.
Noticias de la Fórmula 1. Mañana vuelven los entrenamientos, el miércoles es el día para Fernando Alonso, que Carlos Miquel en las últimas horas se ha pronunciado.
47 minutos habló con sus fans en un Instagram Live que vieron 71.000 personas y luego él celebró en Twitter diciendo que otro estadio de fútbol lleno. Bueno, pues un Fernando Alonso que lo que ha hecho ha sido apagar fuegos, ha dicho que los tiempos en pretemporada no importan, que ya mejoraron la semana pasada y que van a mejorar seguro para Australia, y que todo el mundo habla de Ferrari, pero que el coche que va a ser importante es el de Red Bull. Escuchamos a Fernando Alonso.
Fue mejorando a lo largo de la semana y yo creo que para la semana que viene estaremos ojalá en otra situación y bueno, pues sobre todo en Australia, que es donde de verdad cuenta, en otra aún mejor. Este año tenemos en el podio, ojalá, yo voy a ir a por todas. Siendo pesimismo porque no hemos hecho una buena semana y en Mercedes también pues no sé muy bien lo que dicen del 2007 y cosas que están mezclando que no tienen mucho sentido, así que pues bueno, que lo tengáis todos claro.
70.000 personas escuchando a Fernando Alonso, no está mal. Bueno, noticias del ciclismo, Quique Iglesias, estamos en la segunda etapa de la París-Niza.
Y a 40 kilómetros de la meta en Amilly, la París-Niza, liderada por el francés Arnaud Demar, 6 hombres en punta, uno de ellos Philippe Gilbert, contador, ha remado todo el día para intentar no perder comba con los de delante. Hoy ha eliminado casi a Richie Porte, que pierde 4 minutos y medio.
Ya saben que Nadal perdió en Acapulco, y estamos pendientes, Ángel García, de un español, de Albert Ramos, en la final de Sao Paulo.
Porque queremos el segundo título del año, después del de Bautista en Chennai. Y tú lo has dicho, se le escapó a Nadal en Acapulco y a ver si lo consigue Albert Ramos en Sao Paulo. A las 4 se reanuda la final, que ayer tuvo que pararse por la lluvia, y de momento va ganando Albert 7-6 y 3 iguales ante el uruguayo Cuevas.
Dos noticias más del fin de semana. En la Liga de Campeones en balonmano empató el Barcelona en Alemania. Kiel 27, Barça 27 y el Naturhaus perdió con el Nantes 25-31. Y John Rahm, que es el futuro o el presente del golf español, terminó tercero en México a 2 golpes de Johnson. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida concretamos en su COPE más cercana.
Ya lo creo, aquí en la tarde de COPE repleta de historias.
Expósito. La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de entretenimiento e información deportiva a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, en exclusiva, contenido premium para gente que necesita más. En el 106.3 y la aplicación de Tiempo de Juego. Bueno, el sonido corresponde a la conversación con el micrófono de Antonio Ruiz y las palabras de Paco González con Saúl Ñíguez, después de meterle 3 al Valencia.
Lo importante son las sensaciones. El equipo ha hecho un partido muy completo y creo que lo más importante de hoy es mantener portería cero. Hemos generado muchas ocasiones, hemos materializado tres, pero cuando generas tanto, al fin y al cabo tienes que materializar alguna.
Han echado al entrenador del Leverkusen. Vosotros jugáis uno de los mejores partidos de la temporada sin casi problemas atrás. ¿Se está poniendo la cosa bonita para el tramo final o estás más agobiado por lo de la liga?
No, estamos bien. Lo que te digo, el equipo genera buenas sensaciones dentro del terreno de juego. Sabemos que a final de temporada cada partido va a ser una final.
¿Ha bajado Torres antes del partido o después?
Dos veces.
¿Y qué tal? Después. ¿La habéis vacilado?
No, hombre, le hemos dado un abrazo porque sabemos que eres una persona muy importante para nosotros. Fue un susto muy grande para todos los aficionados, para los compañeros y sobre todo para su familia. Y lo más importante es que él está bien y esperamos que vuelva cuanto antes.
¿Tú cómo lo viviste? Porque tú también has pasado tus sustos personales, como por ejemplo en Alemania.
Sí, pero no, la verdad que sufrí bastante más con el de Fernando, ¿no? Aparte que le tengo mucho aprecio. Ver la jugada por la tele fue tremendo, ¿no? Y luego sobre todo las reacciones de los compañeros, no saber qué pasa y fue muy preocupante.
Ver a Jiménez es lo que más miedo nos metió a todos, ¿verdad?
Sí, pero es un exagerado, vamos, luego no tenía nada, no jodas. Yo voy a Jiménez y estaba cagado y luego...
Le has dado la bronca, tío.
Jiménez no, nos asustó a todos.
Oye, ¿y lo de Bersálico? ¿Este está atento a las explicaciones de primeros auxilios o qué?
A partir de ahora creo que todos deberíamos saber un poquito cómo reaccionar cuando pasa una cosa así, ¿no?
Saúl, que lo vio desde casa porque estaba sancionado para ese partido contra el Deportivo de La Coruña. Bueno, encuesta del día que tiene que ver ya con la Champions y con el Real Madrid. Carlos Ganga.
En Nápoles, ¿cómo debe jugar el Real Madrid? ¿Con un 4-4-2 o con la BBC? ¿Con Bale, Benzema y Cristiano? Esto es lo que preguntamos hoy en @deportescope. Tenemos más de 2.600 votos. Y el 66% quiere que se juegue con un 4-4-2.
Esto es lo que vengo a llamar yo las encuestas ventajistas que hacemos después de los partidos. Las momentáneas, las que sirven para hablar del momento. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Las pongo yo, o sea que me llamo a mí mismo ventajista. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Algunas veces las ponen otro, cuando se haga muy mal las ponen otros. Bueno, ¿qué buscamos esta semana?
Pues esta semana toca remontada, ¿no?
Una remontada, viendo el partido del Barça. Con el Paris Saint-Germain, vale.
Sí, bueno, cuando hay competición europea en general, pues...
miramos hacia ese lado, ¿no?
Claro, es que si, o tu equipo, o el otro equipo, o no sé qué, todos tenían que remontar.
Vale, ¿y la primera pista cuál es?
Pues la primera pista fue una remontada, o sea, en un partido europeo, en semifinales.
Sí.
Y esa remontada posibilitó a ese equipo jugar su única final europea.
Es un partido de semis y a ese equipo le permitió jugar final.
Sí, su única final,
sí.
Ese equipo la consiguió después de una gran remontada en semifinal.
¿Estás hablando de todas las competiciones europeas?
De todas las competiciones
y
europeas.
Y de todos los países, entiendo, ¿no?
Y de todos los países, vale. Países mundiales.
Yo centro un poco el tiro porque a lo mejor se te va un equipo español y a lo mejor no es español. Perfecto, pues eso. Con eso jugaremos durante la semana. Buscamos una remontada del fútbol europeo. Pedrito Martín.
¿Qué?
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. El reto Pedrito, ya saben, con el hashtag reto Pedrito en Twitter pueden optar a un premio, que ya saben ustedes que ya no entrega Vaquero, porque Vaquero se pasó del día a la noche, que es su estatus habitual. Hay que ir a Nápoles, porque en Nápoles hay un lío montado con la llegada del Real Madrid espectacular. Hay que hablar de ese partido, del Real Madrid-Nápoles de Liga de Campeones.
Son las 3:30, son las 2:30 en Canarias. Soy Enrique Campo, sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito que está ahora mismo ejerciendo de moderador y presentador en una nueva edición del Foro ABC, invitado protagonista Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte. Y tomando buena nota de lo que está sucediendo está nuestra compañera Susana Moneo. Hola Susana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Enrique? Buenas tardes.
Oye, ¿qué está pasando ahora mismo?
Bueno, pues todavía no ha comenzado a hablar el ministro Méndez de Vigo, estamos en los postres. Estamos ya en los postres, así que queda poco, porque ya sabes que aquí en este foro comienzan las preguntas y las respuestas y se comienza a hablar pues cuando ha terminado, cuando ha finalizado ya la comida, porque tienen la deferencia de dejar hablar al invitado, de dejar comer al invitado y también a los asistentes, claro.
Es un detalle. ¿Y a los periodistas también?
Sí, también, también, por supuesto. Y además el mismo menú, ¿eh? Comemos lo mismo. No creéis que aquí nos hacen de menos.
¿Qué tal la crema de calabaza?
Ah, bueno, pues mira, bien, 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 bien. Sí, era una crema de calabaza dulce con dados de mató y huevos de trucha. Huevos de trucha pocos. ¿Eh? Queso blanco era lo que había.
Sí.
Que es el mató. Y bueno, pues estaba buena, sí.
Ajá,
sí,
y luego
sí,
dorada,
sí.
Creo, ¿no?
Esto es, dorada con setas, ajetes y cebollino al huevo tinto. Mira, me quedo hasta fónica.
Es un ajete por ahí en medio, está colado.
Si me permites, yo no soy una gran chef, ni en fin, pero la salsa nos ha parecido a todos, porque he preguntado a los comensales que me rodeaban, qué tal les parecía. Y la salsa un poco fuerte, esta salsa de vino no le pega demasiado a la dorada. Ah, ahora sí. Estamos en el tiramisú. Antes de que tú me lo digas, te lo digo yo, Enrique.
¿Y bien?
Bueno, estoy aquí viéndolo, tiene buena pinta. tiene buena pinta, sí.
Estas son
sí,
las
sí,
cosas
sí,
que
sí,
pasan sí. Para que te das una idea, alrededor de un acto como este, Foro ABC, un claro. Político, un personaje relevante como claro. Protagonista, un montón de gente viéndolo, los periodistas alrededor, pero detrás pasa todo lo que nos está describiendo Susana Moreno.
Y además estamos no solamente esperando a que hable y tal, sino pues estamos también viendo el ambiente que hay, el ambiente político, el ambiente empresarial, porque a estas cosas pues suelen venir muchos empresarios y muchos políticos que arropan a la persona que viene a dar su conferencia y a ser preguntado, ¿no?
Uh-huh. Y a arrimarse un poco.
Y, sí, bueno, mucho, claro. eso mucho. Y bueno, pues aquí lo que nos ha llamado la atención, Enrique, es que hay mucho empresario, bastante. En cambio, políticos pocos. Hemos visto así reseñable compañero suyo a Pío García Escudero.
El presidente del Senado.
Efectivamente, es quien ha venido a acompañarle como gran figura del PP.
Pues poquito por ahora, bueno.
Sí, por ahora poquito, pero bueno, pero intenso.
Y te queda el tiramisú, o sea que fin. No te digo nada.
Sí, 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 sí.
Luego volvemos y nos cuentas, Susana,
claro,
mil gracias.
Venga,
un
venga,
beso.
Hasta ahora.
Hasta luego, Susana Moneo junto a Ángel Expósito, que ahora mismo está con los preparativos para este Foro ABC, en el que el protagonista es el portavoz del Gobierno, ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Cuando termine ese Foro ABC, Ángel Expósito estará de nuevo por aquí en La Tarde de COPE, un programa en el que pasan muchas cosas, un programa en el que te contamos muchas historias y un programa en el que nos encanta que tú también nos cuentes las tuyas, tus puntos de vista, tus opiniones. En las redes sociales, ocupándose de todo, está Nekane Fernández. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Enrique? Empezamos con las historias y venga. Luego vamos con las opiniones. La historia de Jax, que es un niño de 5 años que le ha pedido a su madre que le rape el pelo. Pues, ¿cómo tiene el pelo su amigo Reddy? Su plan es que la profesora no los distinga cuando les vea en el colegio. Pero bueno, este niño no se ha dado cuenta de que eso hay un problema. Es que uno de ellos es negro y el otro blanco. Pero parece que esa pequeña diferencia pasa inadvertida para los niños, porque no lo ven para nada como un impedimento. El plan era perfecto, cortarse el pelo el fin de semana y el lunes la profe no sería capaz de saber quién es quién, ¿eh? Como ha escrito la madre de Jax en Facebook, si esto no prueba que el odio y el prejuicio es algo que se aprende, no sé qué puede hacerlo. Y tiene toda la razón del mundo. Las fotos de los dos niños se han hecho virales. Se pueden ver en cope.es. Están sonriendo mientras lucen sus cabezas rapadas. Una rubia y la otra negra.
Bueno, oye, y aunque los dos fueran negros o los dos fueran blancos, creo que la profesora
sabe perfectamente, ¿eh?
Algo se hubiera dado cuenta de que no eran el mismo.
Eso es.
No, pero bueno, con 5 añitos es lo que piensan y la historia se hace viral. Hay mucho comentario en las redes sociales sobre el programa de la televisión pública vasca en el que se describía a los españoles como fachas y paletos, entre otras cosas.
Sí, ya se ha retirado ese vídeo. Los oyentes, pues seguís debatiendo sobre si hay que tratarlo como una broma o hay que pedir responsabilidades.
Me parece vergonzoso que a estas alturas no haya emitido nadie. Lo fácil es meterse últimamente con la Iglesia y el españolito de a pie. No veo que se metan con otras religiones, pero ya está bien de dejar a los españoles como si fuéramos chorizos, mangarranas, y empiecen a poner a esta gente en su sitio.
Mensaje que ha llegado al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602, como ha llegado también este, porque hay un oyente que dice que hace años pasaba lo mismo, pero era al contrario.
Yo recuerdo de hablar de los vascos, todos son unos etarras, unos asesinos, y de los catalanes. Las cosas que he oído yo, haciendo boicot a todos los productos, y en cuanto alguna dice alguna bobada, porque son bobadas, ¡hala!, hacer boicot.
suena Pink Floyd, y es que son noticias, se va a subastar la consola con la que Pink Floyd grabó el Dark Side of the Moon.
Es la mejor mesa de grabación jamás construida, Enrique, pues sí. Es lo que dicen, ¿eh? Fue encargada por la discográfica EMI en colaboración con los estudios de Abbey Road. También la utilizó esta consola Paul McCartney con Wings. Está en perfecto estado y su precio podría llegar a los 6 ceros, ¿eh? Quien la consiga, además ya como regalo, se va a llevar una copia del disco de Dark Side of the Moon, para que vea que funciona bien.
Recuerdo que en Twitter te leemos en @expositocope, en Facebook te leemos en La Tarde Cope, y nos gusta escucharte. Y para que te podamos escuchar y te pueda escuchar todo el mundo aquí en La Tarde de Cope, tan fácil como dejarnos un mensaje de voz en el número de WhatsApp de La Tarde, que es el...
el 607-150602.
Esta historia llega desde Francia y tiene como protagonistas a dos españoles. El titular llama la atención. El titular nos lo hemos encontrado en un periódico francés y dice: dos españoles salvan la vida a un niño que se ahogaba. Me parece que al actor Javier Mora nunca le había tocado interpretar un papel como el que la vida le daba el pasado jueves en Francia. Estaba él con su amigo David, estaban tranquilamente disfrutando del día en Narbonne, al sur de Francia, cuando empiezan a escuchar gritos que venían de un canal por el que bajaba agua y que estaba justo ahí al lado. ¿Y qué pasa a continuación? Javier Mora. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Igualmente. Oye, claro, digo, actor Javier Mora, y entonces empezamos todos a pensar, ¿y dónde lo he visto yo? ¿Dónde te hemos visto y dónde te vemos?
Bueno, pues me ha tocado hacer varias películas, obras de teatro, series, he hecho muchas series también en la tele. Muchas cositas, la verdad.
Los Protegidos, el síndrome de Ulises,
el síndrome de Ulises, ¿no? Sí, el síndrome de Ulises fue así como la que destaqué, haciendo un personaje muy simpático, muy divertido, y sí, el Isabel, y varias películas, y ahora estoy en teatro haciendo Ninette y un señor de Murcia.
Ah, mira.
De gira por toda España.
¿Dónde estás ahora mismo haciéndolo?
Pues el viernes actuamos en Marbella y el sábado en Cortegana, Huelva.
Y en medio de todo esto, una escapada a Francia, y es donde ocurre esto, que claro, en las películas sí, en la ficción sí, pero cuando uno se lo encuentra en realidad, ¿qué es lo que pasa? Estáis ahí tranquilamente y se empiezan a escuchar gritos.
Pues sí, la verdad que se fue una escapada porque justo ese fin de semana no teníamos función, aproveché para irme y nada, estábamos en Narbona, un pueblo muy bonito allí en la costa francesa, y era ya la vuelta, volvíamos y nos fuimos a comer, y además cosas de la vida que pasan, parece que está como un poco predestinado, porque íbamos a comer en una terraza y le dije a mi amigo, ¿por qué no nos sentamos aquí, que pega el sol, que hace un día maravilloso en el canal, hay mucha gente, estaba el mercado? Y allí fuimos, y justo en ese sitio donde nos sentamos, pues empezamos a escuchar gritos, pero además gritos al principio, hay una psicosis, me da la sensación, y sobre todo en Francia, con todo lo que ha ocurrido del terrorismo, hay como una psicosis de que siempre que se escuchan gritos, ¿no? Puede ser por algo que te pueda afectar a ti, ¿no? Y no sé, David y yo, y la verdad, lo reconozco, tenemos ese factor de cada vez que escuchamos algo intentar ayudar, porque es así, el día antes vimos una pelea de unas mujeres y también fuimos a colaborar. Y entonces la gente estaba sentada, la gente como que no hacía mucho, no reaccionaba mucho, y los dos nos pusimos a correr sin saber qué ocurría, y nos indicaban desde la otra margen del canal, nos indicaban más o menos una zona, y ya vimos a un niño en el borde del canal, pero en la parte de la tierra, digamos que de la tierra al pantano había como metro y medio de caída. Entonces veíamos a un niño de 3 o 4 años mirando al agua. Y claro, me imaginé que algo estaba pasando justo ahí. Y entonces me asomé. Claro, todo esto, claro, imagínate, súper rápido, sí, con la tensión, claro, la gente gritando, y nada, la vida aquí, o sea, sí, la vida me regaló, digamos, estar en el sitio en el momento oportuno, porque cuando yo miro, yo lo que veo es un niño de 2 años que se está yendo hacia el fondo, porque todo el tiempo que llevaban gritando la gente de enfrente, el niño ya estaba en el agua.
Ya, y no se lanzaba, claro, a nadie.
No, porque, digamos que yo creo que la intención de ellos era que, como estábamos más cerca, los de esta margen del río...
Claro.
Que la intención que tenía es que nosotros, si nos enterábamos, lo podíamos sacar mucho antes, porque si no el niño se estaba yendo para el fondo. Entonces, claro, me imagino que su grito era desesperado porque los que estábamos aquí no lo veíamos, no sabíamos qué estaba pasando. Y nada, pues la fortuna de que me puse a correr, al ver al niño, como yo justo antes había visto a esos dos niños jugando delante mía, pues al ver a uno pensé, ay, pues aquí falta uno. Y nada, me asomé con, bueno, imagínate, con la excitación del momento. Y nada, vi justo una imagen muy desagradable, porque es exactamente igual que las películas, la imagen de un niño que se está yendo al fondo y que empieza a desaparecer porque el agua del pantano ese, o sea, del del canal Eco Masterland, que es un agua sucia.
Sí.
Ahí estancado un poco, con muy poca corriente y verde. Y claro, solo ver la imagen del niño, no ves a ese niño, ves a todos los niños del mundo. Suena un poco a... pero es que es así.
Bueno, pero es verdad, es como, es verdad.
Claro, una sensación de amor que te entra a decir, me da igual lo que a mí me pase, donde me voy a tirar, no tengo ni idea, porque ni piensa. Pero estaba claro que ese niño, vamos, no podía irse para abajo. Y nada, tal como estaba, pues me tiré con todo, con la ropa, con las botas, claro. Y me metí para abajo y conseguí subirlo para arriba rápidamente. Y mi amigo reaccionó también muy, muy, muy bien, porque sin hablar fue como una coordinación, la verdad. Parecía como que alguien nos guiaba, ¿sabes? Porque no pensamos en nada, fue todo súper rápido. Yo ni lo miré a él, y cuando yo lo saqué arriba, ya estaba mi amigo tumbado en el suelo con los brazos extendidos para ayudarme a sacarlo del agua. Entonces fue tan rápido que el niño pudo expulsar el agua que había tragado. Y yo me quedé en el agua y yo intentaba salir para reanimarlo, porque lo que no sabíamos en ese momento era si el niño seguía con vida o no, porque era claro, era una situación tan tan extrema, tan rápida, que no sabíamos si el niño llevaba ya 10 minutos ahí, no teníamos ni idea.
Pero el niño estaba bien entonces cuando lo sacas, ¿no?
Claro, el niño echa el agua y yo lo que te puedo contar de la historia es que yo ya no lo vuelvo a ver, porque la madre aparece, todo esto yo estoy en el agua y yo no veo porque hay 1.5 metros hasta arriba. Y ya me empieza a ayudar mi amigo y otro hombre con la intención de salir a reanimarle. Y el niño, en cuanto pulsa el agua y ya ven que recupera el aire, aparece la madre, lo coge y se lo lleva corriendo. Y yo ni vi a los padres, ni vi al niño salir del agua, con la satisfacción lógicamente enorme de que todo el mundo me había dicho que el niño estaba bien, que se lo habían llevado, que se lo habían llevado corriendo, que era lo bonito, ¿no?, de la historia.
Y creo que hubo ovación, ¿no?
Sí, claro, porque... Sí, es que imagínate, era hora punta, el mercado estaba lleno de gente y bueno, era una situación como muy dramática y encima la gente no veía a nadie. Cuando ven aparecer a ese niño del fondo, pues fue como... Y nada, y sí, la gente empezó a aplaudir y fíjate que se lo contaba un amigo, ¿eh? Mira que como actor y haciendo teatro tienes esa costumbre, ¿no?, de que siempre acabas algo y te aplauden, pues muertos de vergüenza, porque era una sensación tan tan desagradable la que habíamos vivido, que yo entiendo que la gente nos quisiera agradecer con un aplauso el esfuerzo.
Claro,
digamos,
hombre, ¿no? Y que estás muy acostumbrado a aplausos en el teatro o por tu carrera, pero al final es tu profesión. Wow. Y es lo que es la recompensa que buscas, ¿no? Y en este caso, sin embargo, oye, porque tú te lanzaste, pero otros estaban esperando, tú das el paso, tú te juegas porque no sabes lo que hay ahí ni lo que te puedes encontrar en ese canal. Te lanzas, salvas la vida al niño y claro, hombre, qué menos recompensa que esa, ¿no?, que la de la gente que estaba alrededor.
No, sí, el cariño y sobre todo, y me encantó además, la gente mayor sobre todo, los franceses se acercaban y nos felicitaban, nos daban la mano, y justo la casualidad de que vino un chico periodista joven que estaba por la zona y nos dijo, mira, hemos visto lo que ha ocurrido, nos gustaría publicarlo, queremos hacer una foto porque nos pareció muy bonito, y claro, era como de, mira, unos turistas aquí, y justo además cogíamos el vuelo de vuelta ya para Madrid.
Uh-huh.
Y bueno, yo tuve que ir, evidentemente, a ducharme, a cambiarme la ropa, porque
claro,
porque había sido todo muy...
¿Y
pero
es la
bueno,
historia?
El final muy bonito, muy bonito.
Ya lo creo. Y el
la
final
sensación.
Es ese titular que aparece que decía, dos turistas españoles salvan a un niño de ahogarse. Sí, señor. Javier Mora.
Totalmente.
Actor y héroe también.
Sí,
mil gracias no, por lo que hiciste y mil gracias por habernoslo contado.
Lo que hice cualquier persona, creo, que no le tenga pánico al agua... Lo hubiera hecho, seguro, seguro.
No lo sé. Yo creo que algunos se lo hubiera pensado más de lo que lo pensaste tú.
Bueno.
Un abrazo enorme, Javier, y enhorabuena.
Gracias a vosotros y un beso.
Hasta luego, otro. Claro, Javier se lanza. Javier recupera al crío, lo saca con ayuda de su compañero que está fuera, de su amigo. Y en ese momento pensando en... Tendremos que hacerle algún tipo de maniobra de reanimación, porque igual creo tal, pero no, el niño estaba bien, echa el agua, estaba consciente y no hizo falta. Pero ¿y si hubiera hecho falta? Porque situaciones como estas nos podemos encontrar, y nos hemos encontrado muchos de nosotros, muchas situaciones más o menos similares. Y en la educación de nuestros hijos está muy bien que aprendan matemáticas, historia, lengua, pero también a lo mejor vale la pena insistir en que desde pequeñitos, desde el colegio, aprendan primeros auxilios, aprendan una serie de maniobras básicas, aprendan, yo qué sé, estoy pensando en Fernando Torres el otro día, en el partido de fútbol en el que se queda inconsciente y hay que aplicarle una maniobra y se la aplican. Y eso lo vimos porque ocurrió en un estadio de primera división, pero cosas así pasan también en campos de fútbol mucho menos relevantes y no nos enteramos. En fin, que buenos hábitos y buenas costumbres y algunas instrucciones desde pequeñitos nos vendría bien aprender. Bueno, pues precisamente a eso se dedica el proyecto Educación para la Salud. Proyecto Educación para la Salud, que es de la Fundación para la Promoción de la Salud y el Bienestar, FunSalud. Está con nosotros su presidente, que es Rafael García Gutiérrez. Hola, Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
En cualquier momento nos podemos encontrar en una circunstancia así, ¿verdad? Imagínate que te vas tú de vacaciones a Francia y lo último que piensas es que te ocurra esto, que le pasó a Javier.
Efectivamente. Y yo creo que es muy importante el cuidar de la salud de los demás y de la propia salud.
El autocuidado, ¿no?
Exacto. Porque no olvidemos que el primer responsable de la propia salud es el propio individuo, aunque el Estado tiene la obligación de facilitarnos los medios necesarios para cuidar nuestra salud, pero nosotros tenemos la responsabilidad de utilizarlos adecuadamente también.
Claro, de utilizar adecuadamente los medios y luego tener unos conocimientos básicos para cuidarnos, ¿no?
Exactamente. Y esos conocimientos se adquieren en la escuela y se adquieren cuando somos pequeños. Mira, a nosotros nos surgió la idea por una anécdota, ¿no? Este programa es una maravilla porque es relajado y se pueden contar anécdotas muy rápidas, pero anécdotas. Yo no tenía la costumbre de ponerme el cinturón de seguridad, lo confieso, pero cuando mis nietos empezaron a viajar conmigo en el coche, abuelito, que tienes que ponerte el cinturón, abuelito, esa señal significa que no puedes pasar, etcétera, etcétera. Y entonces tiene una gran capacidad de prescripción sobre los mayores. Entonces es ahí donde hay que empezar a enseñarles a cuidar su salud, porque de rebote vamos a conseguir también un efecto en los demás. Y ese es un poco el espíritu de nuestra fundación.
Estoy seguro de que ya estaremos recibiendo alguna llamada o algún mensaje que escuchándote esté diciendo, bueno, si esto lo hacen en colegios, yo quiero que vengan al mío y que lo hagan. ¿Cómo funciona esto que estáis haciendo, esta forma de promover el autocuidado, la educación en la salud desde los colegios?
Pues mira, de momento promocionándolo. De momento lo estamos promocionando porque la verdad es que esperamos contar con el apoyo también de la administración, porque esto a la larga también redunda, sobre todo si nosotros enseñamos a utilizar adecuadamente los medios que el Estado pone a nuestra disposición. Igual que a mí me dice el nieto, ponte el cinturón, a lo mejor a su papá le dice, oye, cuando el médico te recete un antibiótico y que lo tomes 8 días, aunque estés muy bien al tercer día, tienes que tomarlo 8, que si no los bichitos se aprenden cómo funciona y luego no te servirá. O a la mamá decir, mamá, cuando tengas una jaqueca, no vayas por la jaqueca al médico, porque si nos gastamos los recursos humanos y materiales del sistema de salud en las cosas leves, si el abuelito tenemos la desgracia de que tenga un Alzheimer, luego no va a quedar dinero para él. Ese tipo de cosas evidentemente repercuten incluso en la calidad y la eficiencia del sistema sanitario, pero es un poco a largo plazo. Y los políticos, la verdad es que tenemos o tienen la tendencia a invertir en lo que da réditos a corto plazo, porque la educación para la salud a lo mejor va a tener efectos muy positivos dentro de 20 años, cuando ya ni siquiera mi partido está en el gobierno. En cambio, si hago una autovía entre Villatobar de abajo y Villatobar de arriba,
pues, la placa.
Claro, y dentro de 4 años tengo los votos de Villatobar de arriba y Villatobar de abajo. Y aunque estamos sosteniendo una gran sensibilidad en las consejerías de salud, en las consejerías de educación con las que estamos teniendo contacto, no es fácil conseguir, y menos en una época de crisis. Tiene que ser la iniciativa privada la que afronte ese tipo de cosas, y esa es la razón por la que creamos esta fundación.
Oye, esta es una batalla ya mía un poco personal. Los padres tenemos en general, y cada vez más, la manía de decir esto que se nos enseña en el colegio, esto es cosa del colegio, luego encima nos permitimos el lujo de criticar al colegio porque no lo hace como a nosotros nos gusta, etcétera, etcétera. También deberíamos los padres, ¿no?, preocuparnos un poquito, porque es muy fácil decir, hombre, en el cole deberían enseñarle primeros auxilios, en el cole deberían enseñarle alimentación, en el cole deberían enseñarle nutrición, y en casa como primer lugar.
Evidentemente, y sobre todo, fíjate, no destrozar en media hora la labor de los maestros de todo un día, que a veces también ocurre, ¿sabes?, y sobre todo en la época que estamos viviendo actualmente. No te quepa duda, tiene mucha importancia. Tan es así que una de las fuentes que nosotros esperamos tener de apoyo son las AMPAs, las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, que igual que promocionan y hasta financian actividades deportivas, que está muy bien y es fenomenal, ¿por qué no financiar o apoyar también actividades para la educación sobre la salud, que van a empezar diciendo a los niños el abandono de los hábitos nocivos, como pues el tabaquismo, el exceso de alcohol, las adicciones a los móviles y las tabletas, etcétera, etcétera, y les van a promocionar pues el aire libre, ejercicio, deporte. Es decir, pues también yo creo que los padres tenemos esa responsabilidad de apoyar este tipo de proyectos, y nosotros en la Fundación esperamos contar con el apoyo de las asociaciones de padres y alumnos y de los propios colegios.
Sí, señor. Proyecto Educación para la Salud de FunSalud, la Fundación para la Promoción de la Salud y el Bienestar. Que haya mucha suerte, que nos va a todos mucho en ello, ¿eh, Rafael?
Muchísimas gracias. No quisiera, si me permites, no quiero terminar sin decirte que este es uno de los dos proyectos de la Fundación. El otro proyecto es el apoyo a las personas con adicciones y a las familias que tienen adicciones entre sus miembros. Y eso es algo que también, ese sí es un proyecto que ya está funcionando, que hemos encargado, lógicamente, la realización del mismo a una empresa especializada que tiene sus terapeutas, psicólogos, etcétera, que se llama Ares, y que en esa sí estamos teniendo ya mucha actividad. La de la promoción para la salud en la escuela, pues estamos empezando realmente.
Pues que vaya muy bien.
Muchas gracias, Enrique.
Rafael García Gutiérrez, el presidente de FunSalud. Entonces, la luz roja quiere decir, Rafael, que esto está abierto y se escucha todo. O sea, que si me vas a insultar o algo, piénsatelo dos veces, ¿eh? Sigue levantando ampollas el vídeo de la televisión pública vasca en el que se describe a los españoles como chonis, progres, paletos, etcétera. Nekane Fernández, parece que hay marejadilla en las redes sociales, ¿no?
Hay muchísimos comentarios, Enrique. Vamos con el de Irene, que pregunta que aquí no se hace nada, no se paraliza esto con unas buenas multas. Esto no es desprecio, odio y revolución. Pedimos que la ley actúe. Enrique nos dice, tranquilos, que la gente que tiene este odio como referencia es sumamente débil. Y Celestino también comenta esta noticia. Dice, bueno, todas estas declaraciones se caen por sí solas. La cosa es que detrás de ellas existe mucha gente que piensa igual.
Que escuchas cada uno de los mensajes que nos acabas de leer y todos tienen una carga de profundidad potente, ¿eh? Esto no es desprecio, odio, sí. Pues que ya vemos que hay fiscalías que actúan muy rápido para algunos presuntos delitos de odio y para otros se lo toman con más calma. Luego decía Enrique que la gente que tiene este odio como referencia es sumamente débil. Pues permíteme dudarlo. Sumamente débil intelectualmente, sí. Pero físicamente, o en cuanto a pasar a la acción, ¿qué vamos a contar, no? Que no conozcamos la historia de España. Y que detrás haya mucha gente que piense igual es lo que me cuesta muchísimo comprender. Pero tú, Nekane Fernández, que eres de Portugalete, me lo podrás confirmar o desmentir.
Y que vengo de allí, la verdad es que afortunadamente no somos la mayoría, son solo unos pocos.
Con semejantes palabras y con semejante desprecio, sobre todo, ¿no? Bueno, tú puedes ir a los tópicos o puedes criticar o y también puedes alabar. No solamente quedarte con lo negativo, que es lo que hacía ese programa de Euskal Televista, ¿no?
Nada, yo creo que cuanto menos caso le hagamos y cuanto antes se olvide el asunto, mejor.
Oye, gracias por contarnos a través de Twitter en @expositocope, a través de Facebook, estamos en facebook.com/latardecope. Y también nos encanta escuchar tu voz y que nos cuentes lo que quieras en el número de WhatsApp de la tarde. Mensajes de voz al 607-150602. ¿Sí, no?
Sí, 607-150602. ¿Te lo sabes? Muy bien, Enrique.
Listo, listo. Si es que hay que ponerse. Si alguien no sabía hasta hoy lo que era un dragón de Komodo, yo creo que ya hoy, sobre todo si te pones a navegar por Google, ya no hay forma de escaquearte.
No, además son unos animales muy curiosos, ¿eh? Y Google nos los presenta a través de unas preguntas, un pequeño test para averiguar cuánto sabemos de ello, que en mi caso era cero. Son los lagartos más grandes del planeta y están en peligro de extinción. El cuestionario, al que se puede responder verdadero o falso, da información sobre esta especie que es originaria de Indonesia. Puede medir unos 3 metros de largo y pesar 3 metros y pesar hasta 70 kilos. La mayoría de estos ejemplares viven en el Parque Nacional de Komodo, que está en Indonesia. Comen mucho, hasta el punto de ingerir más del 50% de su propio peso en una sola comida. Es alucinante.
Pero no sabemos. Veo que te has empollado muy bien el dragón de Komodo, sí. Pero no sabemos cada cuánto comen, ¿no?
No tengo ni idea.
Vale, vale.
Pero vamos,
te lo dan puesta, bueno, te lo dan puesta con el dragón de Komodo.
Mira, pues eso no lo he pensado. Bueno, pero te lo voy a averiguar.
Si pesa 70 kilos y es capaz de comerse el 50, o sea,
son 35 kilos de comida, pues ¿cuántas horas, cuántas horas invierten en comer?
Supongo que sea como otros reptiles, ¿no? Que comen, zampan mucho y el bicho ahí, pero luego ya eso lo van administrando a lo largo de los días.
Van dejando reservas.
Sí, son de digestión lenta.
Mira, el caso es que tienen tan buen olfato que pueden detectar la comida hasta a 10 kilómetros de distancia.
Qué miedo, ¿no?
¿Alguna vez han pillado un humano por ahí y no lo ha contado, eh?
Hace unos meses nos enterábamos de que el festival SOS se suspendía en Murcia. Ahora han creado un nuevo evento para sustituirlo.
Sí, y se llama We Are Murcia. Se va a celebrar entre el 2 y el 7 de mayo. Han anunciado los primeros confirmados en el cartel. Ahí estarán Wild Lies, Lori Meyers, Fangoria, Belaco o Secon. Esperan congregar a unas 40.000 personas y las entradas a partir de 20 euros.
Si alguien está planeando boda, atentos, porque el mejor fotógrafo de bodas del mundo es español. Enseguida te lo voy a presentar y además nos vas a poder ver a través de Facebook Live aquí en la tarde de COPE.
La tarde. Expósito. COPE. Estar informado.